A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Se ha presentado la segunda gala del videojuego en Málaga y el libro blanco de I+D+I y ciencia en videojuegos. Enseguida te voy a contar todos los detalles. También estaremos en la Game Jam, en una Game Jam que se va a celebrar por primera vez de manera online. La fecha elegida es del 29 al 31 de enero. Y también la del 5 de febrero, que es importante porque será el día en el que se realizará la entrega de premios. Te vamos a contar en qué consiste esto de una Game Jam y qué puedes hacer si quieres inscribirte, si te interesa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es viernes 15 de enero. Mi nombre es Andrés García y además, y como es costumbre, nos va a acompañar nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y Javier Carrión, nuestro gamer de cabecera, que nos va a poner al tanto de toda la actualidad sobre los deportes electrónicos, los videojuegos y las videoconsolas. Lo tenemos todo preparado, así que venga, comenzamos. Este viernes 15 de enero se ha presentado la segunda gala del videojuego en Málaga y el libro blanco de I+D+I Ciencia en Videojuegos. Todo ello organizado por la Cátedra de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios de la Universidad de Málaga. El director de esta cátedra es Antonio Fernández Leiva, es profesor titular de este centro de la Universidad de Málaga y pertenece a su Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación. Siempre es un placer charlar un ratito con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Nosotros aquí con la vorágine de la gala de esta mañana y todavía estamos un poquito, con todo lo que hemos vivido y con todas las emociones en el cuerpo.
Bueno, eso es buena señal, eso es de que ha ido todo bastante bien. Eso te iba a preguntar, Antonio, habéis tenido un mediodía movidito con esa segunda gala del videojuego en Málaga, supongo. La primera pregunta yo creo que casi ya sobra a estas alturas, ¿no? Todo online, ¿no?
Sí, porque este año, el escenario que tenemos, pues al final nos tenemos que adaptar a lo que estamos viviendo, a esta nueva normalidad, como dicen, y efectivamente al final lo más prudente era permitir el acceso, porque hubo un momento que nos pensamos si la hacíamos o no, y al final dijimos, mira, estamos en un mundo de nuevas tecnologías y vamos a hacerla, vamos a aventurarnos. La organizamos y llevamos varios meses con un guión que era muy bonito, muy interesante, y decidimos llevarla hacia adelante. Y mira, al final hay cosas que son buenas, porque es verdad que nos gusta más vivirla presencialmente, estar allí, estrecharnos las manos, pero mira, la parte online tiene una cosa buena. Muchos de los asistentes, y además así me lo han hecho ver, han podido disfrutar de la gala precisamente porque estaba siendo transmitida en streaming, ¿no? Uh-huh. De hecho, tengo alumnos, compañeros tanto de la industria del desarrollo de videojuegos como compañeros de otras universidades que mientras trabajaban, pues estaban asistiendo y luego, bueno, han aportado su granito de arena a través de mensajes, ¿no? Luego me quedo con esta parte positiva y que la gala, bueno, pues la verdad que ha sido un torrente de emociones también, ¿no?
Oye, ¿en qué ha consistido esa gala? ¿Qué se ha visto? ¿Qué habéis hecho durante tanto tiempo?
Pues mira, la gala, digamos que se estructura bajo un núcleo común, que es hacer ver que los videojuegos son algo serio, que los videojuegos, todos conocemos que es la primera industria de ocio digital que existe, y bueno, y esto es bueno, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. En estos momentos especialmente también complicados que estamos viviendo, yo creo que el ciudadano, las personas tengan algo en lo cual entretenerse es muy bueno, ¿no? Pero también a la vez el videojuego se utiliza más allá de ese entretenimiento, el videojuego se utiliza en muchísimos escenarios, muchos de los cuales a veces son difícilmente creíbles, pero son ciertos. Entonces la gala está enfocada en este concepto de la seriedad del videojuego. Entonces la hemos estructurado en tres partes. Una primera parte en la cual visibilizamos el trabajo que nuestros investigadores e investigadoras españoles hacen en torno al videojuego, ¿no? Y son trabajos multidisciplinares en áreas tan diversas como puede ser la educación, fisioterapia, la salud, la política. Podría estar enumerando probablemente todas las áreas de conocimiento que existen y ahí se puede aplicar de una manera u otra o investigar con técnicas de videojuego. Uh-huh. Una segunda parte en la cual hemos mostrado un par de proyectos que la cátedra pues ha desarrollado a lo largo del año y que sirven para la ciudadanía de Málaga, es decir, son proyectos para que los disfrutemos los malagueños, pero también al cual pueden acceder personas que vienen de fuera, tanto turistas como personas que quieran acceder online. Y la tercera parte sigue estando relacionada también con este aspecto serio, pero serio no quiere decir que no sea simpático, ¿no? En este caso también, y es el de querer decir que en esta industria se necesita una formación especializada. Y la formación más especializada, evidentemente, pues normalmente se suele dar en las universidades, ¿no?
Claro.
Independientemente de que haya otros centros también que den una formación muy buena. Y hemos querido hacer ver esta parte y al final, pues mira, ha salido una gala, yo creo que divertida, bonita y creo que muy interesante.
Uh-huh. Está claro. Oye, el libro blanco de hace no mucho tiempo tuve la suerte de poder hablar con un invitado precisamente del libro blanco de los videojuegos que se había presentado, que tiene un título muy sugerente, ¿no? Un libro blanco como que todavía está todo por escribir, pero no, nada más lejos de la realidad. Hay mucho escrito y además información muy importante y muy interesante, sobre todo para ver un poco, para tomar el pulso a cómo va el sector de los videojuegos. Ese libro blanco de I+D+I que se ha presentado y ciencia de en videojuegos, ¿qué datos nos ofrece, Antonio? ¿Qué caminos nos va marcando? O, mejor dicho, ¿qué nos dice sobre el camino que se va pisando?
Pues fíjate, este libro blanco de la I+D+I y ciencia en videojuegos en España ha sido quizás el principal evento dentro de esa gala, ¿no? Y es un poco, primero te digo que es el homólogo a otros informes que también se llaman libros blancos, que se realizan desde lo que es la parte industrial, desde lo que son las empresas de desarrollo de videojuegos, pues se emiten informes. Ahí está el libro blanco del desarrollo español de videojuegos, que lleva ya una serie de ediciones, ahora mismo no sabría si decirte quinta, sexta por ahí, sino alguna más, y en la cual de alguna manera se muestra la estructura de nuestra industria, ¿no? Claro, aquí se ve una estructura en la cual se ve cómo se constituyen las empresas del sector, dónde están las tendencias para desarrollar videojuegos, dónde se publica, el número de empleados que tiene cada empresa. Lo que nosotros, desde la cátedra y en colaboración con la Red Española de Excelencia de I+D+I y Ciencia en Videojuegos, lo que hemos hecho es trabajar durante estos dos últimos años para hacer algo parecido, pero a nivel de investigación. Es decir, hemos contactado con todos los que hemos podido, todos los investigadores españoles e investigadoras españolas que trabajan en videojuegos, no necesariamente en su desarrollo, sino en áreas diversas, multidisciplinares, como las que he comentado anteriormente. Y lo que hemos hecho es hacer un retrato, estudiar, analizar lo que sería la estructura precisamente de la investigación española en videojuegos en España. Y surgen datos enormemente curiosos. Uno de ellos, efectivamente, es que, sabemos que los videojuegos los construyen a nivel técnico, lo que son los informáticos, los ingenieros, los artistas gráficos, los diseñadores, pero luego se emplean en campos como en medicina, en la salud. Se crean videojuegos, por ejemplo, para concienciar del COVID en este escenario que tenemos actualmente. Se hacen investigaciones a nivel de propiedades intelectuales a través de derecho legal, se utiliza el videojuego evidentemente en educación, pero también para terapias, para mejorar la atención o incluso, muchas veces simplemente para información o difusión de ideas, etcétera, ¿no? vemos que realmente hay una parte que es la del ocio, la de, oye, me gusta jugar con el videojuego, me gusta, yo también soy jugón.
Yo creo que todo el mundo se interesa por el mundo de los videojuegos por esa faceta, ¿no? Al principio.
Claro,
¿no?
Claro, a todos nos gusta, pero imagínate, por ejemplo, que un banco te quiere, por poner un ejemplo de hasta dónde puede llegar el impacto social de los videojuegos, un banco quiere hacerte ver pues un préstamo que quiera dar y te quiere comunicar las condiciones, ¿no? No es lo mismo que una persona te llame y te esté comunicando esas condiciones que de alguna manera tú te descargues un videojuego y a través del juego pues vaya recibiendo esa información de una manera un poquito más segundo plano, digamos, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, en la investigación en España nos hemos encontrado, mira, esta red de I+D+i y ciencia en videojuego empezó hace 2 años, era un proyecto que propusimos desde aquí, desde la cátedra y desde la Universidad de Málaga, éramos 10 personas, y en menos de 2 años somos 200 investigadores ahí. Y todavía quedan muchos, muchos por añadir a esa red. Y la verdad que ese nos impresiona a todos. Nos ha dejado un poquito boquiabierto porque creíamos que investigar en videojuegos era algo menor y es todo lo contrario. El impacto social es tan grande que se puede investigar prácticamente cualquier cosa.
Está claro, está claro. Oye, el videojuego, por todo lo que me cuentas, Antonio, el videojuego sigue ganando terreno en el plano de la formación, ¿no? Es algo que cada vez se tiene más en cuenta, están saliendo ya, aparte en las propias universidades, un buen ejemplo es la Universidad de Málaga en este sentido, pero también escuelas privadas, máster, yo creo que se está arreglando mucho más, ¿no? Y por supuesto también esto quiere decir que luego tiene una salida laboral relativamente buena.
Pues sí, porque la realidad es que cuando en la formación en videojuegos se puede hacer en varios niveles, por ejemplo, uno es a nivel técnico del desarrollo del producto, y aquí, bueno, pues cada vez se especializan más por las formaciones en lo que es programación, lo que es la creación de contenido gráfico para videojuegos, diseño, etcétera. Evidentemente, cuando tú te especializas en algo como esto, tienes muchas más opciones porque luego hay tecnología que manejamos como realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, en un futuro ya que está aquí ya también la propia holografía, ¿no? Y todo este tipo son tecnología que no solo se puede emplear en videojuegos, es decir, la podemos emplear en sectores diversos, ¿no? Por ejemplo, imagínate un asistente en un banco, en un hotel, que sea un holograma, o simplemente a través de tu móvil, que también tenemos la posibilidad con el móvil de utilizar la tecnología, por ejemplo, de realidad aumentada, pues entonces todas estas personas que se forman en este campo pueden terminar trabajando en esto. Luego hay otra parte, ¿no? Tenemos ahí el universo de los eSports, que está asociado indudablemente al videojuego, porque la gran mayoría de los deportes electrónicos, por decirlo hoy en día, que son masivos en el sentido de que atraen a millones de jugadores y de personas, pues son juegos, videojuegos, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, pero ahí está. Y ese universo, a su vez, demanda también especialistas en marketing. Por ejemplo, si tú te especializas o recibes formación especializada en marketing para videojuegos, al final no solo puedes trabajar en la industria del videojuego, puedes trabajar en otras industrias como esta de eSport que te comento, o en otras relacionadas también, ¿no? Entonces, la propia formación te puede llevar a que puedas abarcar más allá de la propia industria del desarrollo de videojuegos, que ya de por sí te digo que es que afecta o puede tener influencia en básicamente casi cualquier sector de la sociedad.
Y ya, se ha dicho muchas veces, ¿no? Los niveles de facturación y de éxito comercial, ¿no? Que tienen los videojuegos superando a industrias como más clásicas, ¿no? Como pueden ser el cine. En definitiva, ¿no? El sector de los videojuegos no es algo que digan, es que es el futuro, no, es que es el presente. Y además hay muchas maneras de, como bien decías, Antonio, de trasladar el videojuego también. Lo decías, esos juegos serios, que no tienen que ser serios, sino se pueden hacer de una manera divertida para empresas que tienen planes de formación, por ejemplo, ¿no? A la hora de formar a sus empleados, se puede utilizar esa gamificación, los juegos serios, en fin, los videojuegos como ya estamos acostumbrados, los tradicionales. Oye, estamos hablando con Antonio Fernández Leiva, que es profesor titular de la Universidad de Málaga y pertenece al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación. Antonio, ¿la pandemia está influyendo de alguna manera en el desarrollo en la velocidad de crucero del sector de los videojuegos o está teniendo poco impacto?
Bueno, sí tiene impacto por un lado positivo y por otro negativo, ¿no? Es decir, la parte, digamos, positiva, cuando hablas con empresas de desarrollo, pues la gran mayoría te dice, mira, realmente, tristemente, desafortunadamente, por el escenario que tenemos, tenemos más descarga, ¿no? Es decir, las personas se están quedando más tiempo en su casa y tienen más tiempo, buscan algo, canales de ocio, ya pueden ser las plataformas de televisión, que también es un fenómeno que está ocurriendo ahí, o puede ser que, bueno, pues voy a acceder a videojuegos, me los voy a descargar y voy a jugarlos aquí, porque es evidente que estamos saliendo menos y esto influye en este tema. Pero por otro lado también es cierto, y hablando con algunas empresas también del sector, normalmente se está pasando del trabajo presencial a un trabajo en remoto, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que al principio parece que había un ritmo de trabajo y iba bien, pero es verdad que la industria del desarrollo de videojuegos, al ser tan multidisciplinar, requiere de un esfuerzo conjunto de personas trabajando a la vez. Y es verdad que, bueno, pues la tecnología nos permite trabajar, pero no es lo mismo el contacto directo, el reunirte, el estar en tu centro de trabajo, es decir, quieras que no, hay como una especie de, no quiero decir depresión, porque no es la palabra adecuada quizá, uh-huh. pero quizá desde el punto de vista del desarrollo, aunque la industria tiene una velocidad enorme, sí es verdad que alguna empresa me han dicho esto. Uh-huh. Pero también, por otro lado, es lo que digo yo, ahora mismo el desarrollo de un videojuego también se puede realizar de manera remota, con lo cual podría decir que hay cosas positivas y negativas. Lo positivo de la historia es que si tú quieres entrar en la industria, te has formado bien, desde tu casa puedes desarrollarlo también. Es decir, es lo que estamos hablando. Si tú estás bien formado y quieres trabajar en tu casa, mira, pues lo puedes convertir en tu propio centro de trabajo, bien colaborando con otros compañeros. Nosotros, por ejemplo, muchas veces, bueno, desde la propia cátedra y desde empresa, pues tú puedes estar colaborando con alguien en Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una industria interesante, emergente totalmente, va a estar aquí.
Sí, que lo aguanta ya. Todo bien, lo aguanta todo.
Lo que pasa es que y está lo mal... aguantamos y ya está, ¿no?
Lo que pasa es que una de las maneras de combatir esta maldita pandemia precisamente va en contra de uno de los instintos básicos del ser humano, que es relacionarnos, ¿no? Y además nos gusta relacionarnos y sentarnos y charlar y estar cara a cara y tomarnos una cerveza y compartir ideas, ¿no? Y la verdad es que sí. Ya la última, que me queda poquito tiempo, Antonio, desde la cátedra de videojuegos de la UMA, cositas que tengáis en mente para este 2021.
Pues mira, ahora mismo acabamos de terminar una serie de proyectos. De hecho, hablábamos antes de los videojuegos serios. Dos de los que hemos presentado. Uno es una aplicación gamificada para recorrer el centro de Málaga de manera un poquito divertida. Te vas a ir, te va a sugerir visitar monumentos a la vez que te va a hacer preguntas para ver cómo es tu conocimiento y para animarte. Otro es un mapa geolocalizado del videojuego en Málaga también, porque son productos desarrollados para visibilizar un poquito las empresas de Málaga, no solo a nivel de desarrollo, sino puede ser de marketing, de derecho asociado al videojuego, etcétera. Y ahora lo que estamos ahora mismo es que vamos a empezar este nuevo año, pues precisamente queremos hacer un par de videojuegos para la ciudadanía de Málaga específicamente, ¿no? Sí, para que el malagueño, el turista, se lo descargue y quiera saber más de Málaga, quiera disfrutar de Málaga. Y tengo un proyecto que ahora mismo no lo puedo mencionar mucho, pero si sale, creo que sí, igual podemos visitar Málaga de una manera también muy divertida desde nuestro propio ordenador.
Bueno,
ahí lo voy a dejar ese proyecto y si sale hablaremos de él también.
Como decían en el 1-2-3, hasta aquí puedo leer.
Así exactamente, que, algo como eso.
No está mal. Bueno, pues ha sido una buena excusa hoy esa presentación de la segunda gala del videojuego en Málaga y el libro blanco de I+D+I, Ciencia en Videojuegos, para hablar un ratito con alguien que controla tanto de este sector como es Antonio Fernández Leiva, profesor titular de este C de la Universidad de Málaga, del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, y además pues también es el director de la Cátedra de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios en de la UMA. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo lo mejor en este año 2021.
Pues igual. Igualmente, André, un placer siempre participar con vosotros y echar una charla, porque, bueno, siempre es instructiva y la verdad que nos encanta, y a mí me encanta particularmente también. Un saludo y feliz año también a todos los oyentes.
Ahora te propongo divertirnos con los videojuegos. Tú dices, vamos a echar unas partiditas. Venga, me animo. Bueno, a echar unas partiditas. ¿Qué te parece si te propongo mejor crear el videojuego directamente? Dirás, bueno, eso podemos tardar meses, años, viendo algunos desarrolladores que tardan años en lanzar sus videojuegos. Pero bueno, lo que te voy a hablar es sin duda alguna más livianito. Mira, la fecha elegida es el 29 de enero. Ese viernes arrancará la EVAD Game Jam. Este es un evento que precisamente te ofrece el reto de fabricar un juego, crear un juego en un par de días, en un fin de semana. Oye, y es muy posible, y además es un momento para compartir, para pasarlo bien. Mira, vamos a hablar con Gerard Álvarez, que es el responsable de marketing de EVAD, que ya me escucha. Gerard, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, André? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal tú?
Bueno, pues estupendamente. En este programa hemos hablado ya en más de una ocasión de lo que es una jam, pero me gustaría que nos hicieras tú una pequeña descripción para situar al oyente. Es un básicamente se trata de unirse, aunque este año lo vamos a tener crudo para unirnos, todo de manera online, claro, pero para afrontar un auténtico reto, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues el concepto de jam viene ya de muchos años. Y el concepto de jam es, bueno, reunirse durante 48 horas sin parar, casi sin dormir, para crear durante un grupo de artistas y programadores un videojuego. Entonces, bueno, la idea tradicional era todos estos artistas, programadores, que tanto profesionales como simplemente gente que les guste este mundo, se unían en un espacio y, bueno, convivían durante 48 horas para crear su propio videojuego. Este año, pues bueno, pues por temas de esta pandemia que todos estamos viviendo, pues bueno, no hemos querido dejar la oportunidad de, bueno, también actualizarnos y hacer todo este evento de manera online. Uh-huh. Entonces, bueno, es una la gran novedad de este año, pero eso no significa que vaya a ser peor, al revés, se abren nuevas oportunidades y nuevas formas de poder disfrutar de esta jam.
Sí, señor. Ahí, pues, bueno, esa primera idea de crear el videojuego en 48 horas, que al final yo creo que lo que menos importa es el videojuego, ¿no, Gerard?
Claro, exactamente. Al final también es una experiencia muy interesante porque, bueno, igual que vienen grupos ya cerrados que han disfrutado de otro año de la jam, pues, por ejemplo, en el caso nuestro de la de Bad Game Jam, también hay gente que viene de fuera y, bueno, viene por un poco, pues, conocer a nueva gente, a nuevos artistas, a nuevos programadores. Entonces también es una forma de conocer gente, de hacer nuevos amigos y, ¿por qué no?, de a lo mejor tener nuevas posibilidades laborales que nunca uno sabe en este mundo que te puedes encontrar.
Sí, trasladado aquí sería de una boda sale otra, básicamente.
Exactamente.
Como se suele decir. Oye, se va a hacer de manera online. ¿Está abierta la convocatoria? ¿Está abierta la inscripción? Claro. ¿Hasta cuándo se va a poder apuntar aquel que lo desee?
Exactamente. Este año, igual que otros años, se comienza, como me has apuntado, el viernes 29 a las 5 y está abierto hasta el domingo 31 hasta las 6. Ese será el espacio que tienen los participantes para trabajar en sus proyectos y presentarlos. Entonces, Bad Game Jam, en esta sexta edición, vuelve a estar en la Global Game Jam, ¿vale? Que es como el evento más importante a nivel mundial. Entonces, bueno, esta jam es un evento internacional que en todos los países del mundo se hará a la vez. Entonces, el viernes a las 5 de la tarde se revelará lo que es el tema de este año del evento, que eso es un gran secreto que todos los años la gente está ansiosa por conocer. Entonces, a partir de las 5 ya se ponen manos a la obra. Y este año, bueno, pues cada uno será desde su casa. Para registrarse, bueno, tienen toda la formación en nuestra web, que es evadformacion.com, y ahí tan solo deben registrarse a través de la página web de Global Jam, donde está la sede de EVAD, y registrarse y, bueno, seguir cumplir el horario de que, bueno, que tienen que entregar su proyecto antes del domingo a las 6 Y nada, y a disfrutar y a programar y a desarrollar el videojuego, que al final es lo que nos une a todos en este mundillo y lo que nosotros nos gusta y disfrutamos.
Digo, el 29 se da a las 5 el pistoletazo de salida. Eso de que se dé a esa hora la temática para todo el mundo no proviene de una mente retorcida del que creó la mecánica de una jam, sino simplemente responde a dar igualdad de oportunidades a todos los participantes. ¿No? A partir de ahí ya todo el mundo conoce la temática. A ver por dónde va este año, porque ha habido de todo. Ha habido medio ambiente, ha habido sostenibilidad, no sé si la pandemia ha habido ya algo, claro, Gerard, en fin.
Claro, de todas formas, bueno, para que la gente no se preocupe, igual que otro año hemos estado todos en nuestra sede del Campus Tecnológico de Bata, aquí en Teatino, este año será todo por Discord, ¿vale? Que es un programa de chat muy conocido entre los gamers, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros estaremos todos los profesionales, estarán asesorándolos para cualquier duda. Y el viernes a las 5 habrá un enlace de Zoom donde los participantes podrán conectarse y desde ahí revelaremos cuál es el tema. Y como bien dices, no suelen ser temas muy complejos, suelen ser temas actuales. El año pasado, efectivamente, fue un poco medioambiental, todo fue un poco energía renovable, fue un poco de todo eso. Entonces, bueno, este año suponemos que, bueno, sin poder saberlo todavía, porque tampoco nosotros, ese secreto está bien guardado en el cajón, pero bueno, entendemos que será algo relacionado con la pandemia y la situación tan excepcional que estamos viviendo, pero bueno, para que también los participantes les den una vuelta y también, bueno, quién sabe, buscar una solución interesante a través del juego.
Bueno, pero ahora, por ahora todo es mera especulación, eso hasta el 29.
Hasta el 29 a las 5 no hay
tutía, no se sabe.
No hay tutía, exactamente.
Bueno, aquellos que quieran participar, aparte de ya inscribirse y tal, oye, grupos máximos, hay un máximo de integrante, un mínimo, deben reunir unas condiciones, deben tener un equipo en casa con unos mínimos, ¿algún tipo de limitación en este sentido?
Claro. El mínimo de participantes luego normalmente se recomienda que sean 5, ¿vale? Porque, bueno, normalmente, pues bueno, o sea un modelador, un programador, un artista, bueno, si hay alguien que haga un poquito de narrativa, y los grupos normalmente suelen ser eso, hasta 10, ¿vale? Para que no haya grupos muy grandes y grupos muy pequeños. Y los equipos, bueno, pues si necesitas un equipo mínimo que mueva los diferentes software que se utilice, ya sea Unity para programar, Blender para modelar en 3D, Photoshop para toda la parte de 2D, pero bueno, normalmente la gente que viene a este tipo de eventos, pues bueno, suele tener buenos equipos en casa, pero vamos, ya digo, además son todos, bueno, excepto Photoshop, normalmente son todos software libre, con lo que son gratuitos, con lo cual, bueno, no hay ningún problema por ese lado, y apuntarse a Evad Game Jam es totalmente gratuito.
Eso es importante.
Entonces, bueno, es para que todo el mundo que quiera lo pueda disfrutar y pasar un fin de semana divertido y que es el objetivo.
Estamos. Bueno, del 29 al 31 va a ser el lío, ese reto, esa Málaga, esa Evad Game Jam. Pero aquí hay otro día importante, mi querido Gerard, el día de los premios, que yo creo que va a ser, si no me lo han dicho mal, el 5 de febrero. A ver, ¿qué premios hay en juego?
Exacto, hay diferentes categorías, ya dentro hay como siempre como la mejor juego, pero luego tenemos diferentes categorías como, bueno, pues a la parte de diseño, la parte de jugabilidad y mecánica, entonces bueno, se intenta de que todos los equipos, pues bueno, intenten hacer el mayor esfuerzo, ya no solo visual, sino también, pues bueno, a nivel de todo el ámbito del juego. Al final también, bueno, hay que tener en cuenta de que esto es un evento. La Global Game Jam, que es donde se engloba Evad Game Jam, es un evento internacional. Entonces, bueno, es verdad que los premios pues estarán bastante competitivos porque, bueno, hay grandes profesionales que van a intervenir en esta Global Game Jam. Pero vamos, que nadie se sienta menospreciado ni nada. Que lo importante, incluso hay premios para grandes ideas y que todo el mundo lo intente, que todo el mundo se divierta, que al final es el gran objetivo y que bueno, y que ojalá algún desarrollador de Málaga, algún grupo, pues pueda conseguir ese premio, que vamos, para nosotros sería todo un éxito y toda una alegría.
Pero sóplame alguno, en fin, no sé, alguno de los premios que vais a dar, no sé, hay pasta de por medio, hay algún tipo de formación, en fin.
Claro, bueno, exactamente, nosotros en estos premios solemos dar tanto lo de la Global, ¿vale? Que esos son los premios que dan la Global. Y en nuestro caso, sí, nosotros sí damos unos premios para los participantes nuestros, que bueno, normalmente son para luego formarse en la escuela, uh-huh. para que sigan con su trofeito y su... A otro año podíamos hacer la foto de familia, pero bueno, este año lamentablemente no podrá hacer, pero bueno, se mandará el trofeito y se podrá hacer alguna cosita, aunque sea online, y sí, nosotros normalmente, bueno, pues el esfuerzo luego lo recompensamos en más formación para que los participantes que han ganado pues sigan evolucionando en su carrera en la industria de los videojuegos.
Bueno, pues está fantástico. Bueno, todavía en EBAT, ahí te puedes informar, entras ahí, pinchas en el link, te informas de todo y todavía tienes tiempo, ¿eh? Tienes unos cuantos días para poder subirte al barco. El 29 de enero comienza esa EBAT Game Jam. Gerard Álvarez es el responsable de marketing. Pues muchísimas gracias, Gerard, por haber estado con nosotros. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que pronto comiencen las jam presenciales. Eso será una buena
señal. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo.
Gracias a ti, Gerard. Adiós.
Adiós.
Ahora que está de moda muy en la tele esos programas de retos y de hacer cosas muy, muy difíciles, digo yo, le voy a proponer uno a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, a Iván González, pero yo estoy seguro de que va a salir airoso. Digo, Iván, me gustaría algún día tratar la comunicación cuántica en seis minutos y medio. Me dice, eso lo hago yo. A ver si es verdad y ya verás tú que cómo te va. Dice, eso de que has dicho de cuántica, verás cómo te va a molar. Don Iván González, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buena, ¿qué tal? 6 minutos ahí a todos.
Así que, amigo, yo creo que deberíamos ir al grano.
Vamos allá. Andrés, la unidad mínima en informática. Pues esto, cuando estudiábamos informática a nivel básico cero, informática para dummy, nos decían la unidad mínima en informática es un bit.
Sí.
Y un bit o es un cero o es un uno. Uh-huh. Tú decías, pues muy bien. Y después juntaba 8 bits y hacía un byte. Y así empezó todo. Así nuestros ordenadores lo que saben hablar. Saben hablar 0 y 1, que lo vemos en las películas, en Matrix, todas esas cosas, porque lo vemos todo lleno de 0 y 1. Bueno, pues en un momento alguien, estas cosas que se hacen en teórico, pensó, oye, ¿y si los ordenadores, en vez de hablar con 0 y 1, pudieran hablar con una tercera variable? Esto cambiaría mucho la película. Y alguien dijo, hombre, claro que lo cambiaría. No el 50%, sino bastante más. Porque, claro, donde hay dos variables, poner 3 haría que el ordenador fuera diferente.
Hombre, claro.
Dijeron, bienvenido a la computación cuántica. Y alguien dijo, pero vaya, esto es teórico, ¿eh? Esto tampoco lo vamos a ver de un día para otro. Bueno, pues desde hace años ya tenemos ordenadores cuánticos. Comenzaron siendo muy pequeñitos y muy lentos, pero lograban manejarse con 3 variables. Con el 0, el 1, y ahora viene la palabreja. Y el 0 y el 1 a la vez. Y eso se llama superposición.
Ay,
es decir, un ordenador cuántico ya no habla a 0 y 1, sino que habla a 0, 1 y 0 y 1 a la vez.
Claro,
esos ordenadores, su forma de pensar no es la forma de pensar de un ordenador normal, para que te haga una idea. En el año 2019, Google, que tiene un ordenador cuántico, como no fuese de otra manera,
lo puso a prueba
frente al ordenador más potente que había en esa época, que era el ordenador Sammy de IBM, que es el superordenador. Pero claro, es un superordenador que piensa en 0 y 1, mientras que el de Google pensaba en 0 y 1 y 0 y 1 a la vez. Y puso un problema matemático que hasta ese momento no se había resuelto. El ordenador Sammy se entendía que podía tardar 10.000 años en resolverlo. El ordenador cuántico de Google tardó 3 minutos 20 segundos.
No me digas.
Eso es la velocidad de la que estamos hablando. Imaginémonos esa tecnología llevada al ámbito médico, llevado a un montón de cuestiones. Esa es la velocidad, 10.000 años frente a 3 minutos y 20 segundos.
Bueno,
claro.
Y eso en ese año, bueno, no hace mucho.
En el 2019, no, eso es.
Exacto, hace un par de años. Imagínate lo que habrá avanzado en 2 años esto.
Efectivamente, hace en otoño del 2020, Google, que tiene un ordenador cuántico, igual que lo tiene Intel, igual que lo tiene IBM, igual que lo tienen los rusos, Google afirmó que había alcanzado la supremacía cuántica. Fíjate qué palabreja, la supremacía cuántica. Que significa que su ordenador es capaz de resolver cosas que ya un ordenador, por muy potente que sea, normal, no puede. Es decir, el mío ya está en nivel Ferrari, mientras que el tuyo va en el 600. Era más o menos lo que venían a decir. Oye, yo ya puedo resolver problemas que un ordenador normal, aunque le diera todo el tiempo del mundo, ya no podría.
Oye,
¿cuál
y
era el problema?
Ese,
¿cuál era el problema, Andrés? Que esto era una de las noticias que salía hace unas semanas. que estos ordenadores cuánticos son muy puñeteros y no hablaban entre sí. Entonces, si no hablan entre sí los ordenadores, yo no puedo hacer un internet cuántico, ni puedo hacer que se comuniquen estando a miles de kilómetros de distancia.
Hombre, son muy soberbios.
Efectivamente, hasta que los chinos la han arreglado.
Hombre, por favor.
Los chinos, efectivamente, hace un par de semanas los chinos han logrado por fin que los ordenadores cuánticos hablen entre sí, que se comuniquen a 4.600 kilómetros de distancia, y este es el primer paso para tener un internet cuántico que haga que nos despeinemos para atrás de la velocidad que esto va a coger.
A mí me han dicho que eso es el principio del final, fíjate.
Pues imagínate, desde que esta tecnología de 10.000 años frente a 3 minutos 20 segundos la tengamos en un reloj, en la muñeca, pues pasará un tiempo. Pero si lo que hemos podido y somos capaces de evolucionar con ordenadores de 0 y 1, con este ordenador, imagínate la velocidad a la que vamos a ir.
Dios mío. En 20 segundos, ¿una utilidad que puede tener este ordenador cuántico?
No es pirateable, por lo menos no a día de hoy, porque claro, para piratear algo necesitas algo que sea más potente. Más potente que esto no hay nada.
Está claro, está claro. Oh, los rusos, los chinos ya están ahí, Google, madre mía de mi vida, madre. Y nosotros estamos tranquilos desayunando un molletito por la mañana, un cafelito, tomándonos nuestros oblancos, mediodía, en fin, que si Navidad, que si... bueno.
Yo creo que los oyentes lo habrán entendido, ¿no? Muy sencillo. Sí. Pero ya pueden entender dónde está la partida de juego y nosotros ni nos la imaginamos.
Exactamente. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, que habla absolutamente de todo, del bufete Privacidad Global. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Recta final del programa de este viernes 15 de enero. Me encantan estos próximos minutos porque los hago en compañía de nuestro gamer de cabecera, nuestro experto en videojuegos, deportes electrónicos, videoconsolas, Javier Carrión, Chavor. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenido a este, ya sabes, tu programa y el de todos los oyentes, ¿no? Como dijo aquel. Oye, vamos a empezar, como es habitual, por las noticias relacionadas con el mundo de los deportes electrónicos. Esto es un impacto tremendo. Fíjate que ellos han sido, de hecho han llevado nombres de ligas, siempre han estado ahí. Orange deja de patrocinar los deportes electrónicos. Esto es una malísima noticia, ¿eh?
Sí, es una mala noticia porque, como tú dices, Orange siempre ha estado muy vinculado a los eSports en España. En otros países también ha hecho cosas, pero en España muy, muy, muy potenciado con el patrocinio principal de la máxima competición de League of Legends, que básicamente era la Superliga Orange, y ha sido así durante muchos años. Y bueno, este año ha empezado con esa noticia que, por sorpresa, de repente pues la Superliga Orange empezó a llamarse Superliga, desapareció Orange, hasta que al final pues se hizo un comunicado donde Orange se retira no solo de ese patrocinio, sino que cambia su enfoque y se retira de los eSports. Y el motivo no es otro, que han cambiado al máximo representante de Orange, al CEO. Es otro y tiene otra visión de cómo tiene que ir la empresa, y que, bueno, han decidido que los eSports no es el camino que deben seguir ahora mismo, o que ya han agotado este camino y buscarán otro. Es una mala noticia, pero bueno, marcas interesadas en los eSports, por suerte ahora mismo, no faltan. Y por ejemplo, la LVP ya ha anunciado dos nuevas marcas que se unen a la Superliga, no al nivel de que era Orange, pero ya está metiendo nuevas marcas, o sea que para los eSports tampoco va a ser un gran problema.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, ¿se sabe ya si hay un nuevo patrocinador o se está barajando alguna marca que apueste por rellenar ese hueco que deja libre Orange?
Pues no lo sabemos. Lo que ha comentado el VP es que parece que no, que buscarán otro modelo, que es, bueno, encontrar más patrocinadores más pequeños que suplan, pues bueno, Orange, que al final invertía más de 1 millón de euros al año en esta competición, porque parece que, bueno, que en este año al menos no será posible encontrar un patrocinador de ese calibre que dé nombre a la liga. Veremos a ver si en el futuro vuelve, pero por ahora buscarán otros patrocinios más pequeños para suplir esta baja.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En todo caso, estaremos muy atentos a esa nueva llegada de un posible patrocinador para los eSports y a ver si lo hace con tanta potencia. Oye, ¿qué me cuentas? Que Ibai ha dejado G2. Fíjate que la LVP la dejó, aquello fue un trauma, aquello fue un notición y ahora emprendió otro nuevo proyecto y parece que también lo ha dejado. Supongo que será para agarrarse a otra rama, porque a este trabajo no le falta.
No, trabajo no le falta. Eso podemos estar seguros, ¿no? También ha pillado por sorpresa, pero cuando lo piensas es lógico y es, bueno, anunciaron G2 y Ibai, y anunció esta semana que separaban sus caminos, básicamente porque, bueno, ya habían cumplido los objetivos que se habían marcado. Y ahora es que realmente Ibai, si lo piensas, ya no necesita a G2 como plataforma. G2 es un club, ya no necesita como plataforma para coger patrocinios o para coger influencia, ya tiene la influencia más que de sobra. Y por tanto, estar en un club lo que hacía era limitarle en lo que podía o no podía hacer dentro del mundo de los esports y dentro de fuera del mundo de los esports, porque Ibai ha dicho que va a intentar salirse un poco también de los videojuegos y hacer otras cosas diferentes. Bueno. Así que veremos con qué nos sorprenden, porque lo van a presentar durante este mes y estaremos atentos porque bueno, ahora mismo es una figura referencia no en los esports, sino ya en el mundo de los influencers digitales.
Bueno, ahí lo tenemos, tenemos esa noticia, Ibai, que deja los deportes, G2 en este caso, y veremos a ver lo que pasa en los próximos semanas o próximos meses. ¡Vamos con los videojuegos! A ver, Ubisoft prepara un juego de mundo abierto, ojo a los frikis de Star Wars, porque está relacionado con esto, Javi.
Exacto, no es de extrañar que Ubisoft haga juego de mundo abierto. De mundo abierto, básicamente, para quien no esté muy metido en el tema, significa que tú tienes un personaje y puedes hacer lo que quieras, entre comillas, pero lo que quieras. Un GTA sería, por ejemplo, un mundo abierto. Y Ubisoft es, uno de los reyes de este formato con los Assassin's Creed o con otras sagas que ha hecho de este tipo. Y, bueno, pues Lucasfilm ha anunciado con Disney que les han dado la propiedad a Ubisoft para realizar un juego de mundo abierto de Star Wars. Y, bueno, no hay fecha, va para largo, porque acaban solo de anunciar que va a existir este juego. Pero la gente, y yo me incluyo, estamos muy, muy, muy expectantes, porque Ubisoft hace grandes juegos de este tipo y en el universo de Star Wars puede montar algo muy gordo, con lo cual veremos a ver por dónde sale este juego, pero mucha expectación.
Bueno. Pues atentos, porque bueno, está ahí detrás eso Ubisoft, que es sin duda alguna garantía de calidad, garantía de potencia, de buen hacer, muchísimos años ahí en la élite, y bueno, tratándose de la saga Star Wars, vamos a ver si... esto es un arma de doble filo, Javi, también te lo digo.
Totalmente.
Cuida.
Un reto muy gordo.
Sí, porque cualquier cosa, como decimos en mi tierra, cualquier chumina, ya están ahí los haters, que hay que ver que esto no es fiel, que esto no es que resulta que en vez de ponerle cuatro antenas a este droide le han puesto una, en fin, ahí se puede liar la marimorena, pero bueno.
De hecho te diré que ya hay críticas,
ya,
a ver qué línea temporal cogen, a ver de qué va a ir ambientado, espero que no hagan esto, ya sea, ya la gente se está poniendo la tirita antes de saber ni siquiera cómo va a ser el juego ni de qué, pero
bueno.
Esto nunca fallará.
Estamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos con una última, vuelve una saga de Pokémon de Nintendo 64, ya ves, la Nintendo 64, cuéntame.
Sí, es una saga que desde el Nintendo 64 no había vuelto, y es un juego que te va a sorprender seguro, porque uno no sé si lo conocerás, pero te va a sorprender seguro. Es un juego que tú vas sobre raíles, es un juego que vas como si fuera en una vagoneta.
Sí.
Los juegos clásicos shooters de miedo de recreativas iban así, para quien quiera tener una referencia, pero en vez de ser un shooter, lo que tienes que hacer son fotos a los Pokémon.
Mm.
Es decir, tú vas como en un Jurassic Park, donde en vez de dinosaurios, pues hay Pokémon.
¿Sí?
Y tienes que ir buscando a todos, así. Y el reto es conseguir fotografiar a todos los Pokémon del juego.
Bueno.
Al final es como un shooter, pero en vez de disparándoles, pues les haces fotos.
Oye, pues no está nada mal. Bueno, ahí está. Pues don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, nos ha acercado las últimas noticias referentes a los deportes electrónicos y también, por supuesto, todo lo que tiene. ¿Seguimos sin tener la Play 5?
seguimos y lo que queda.
Y lo que queda. Así que paciencia. Pues don Javier Carrión Chaborce, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la semana que viene, por supuesto, estaremos aquí puntuales a nuestra cita para llevarte todo lo que tenga que ver pues con el mundo de eso, de los videojuegos, las consolas y los deportes electrónicos. Amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes, si quieres escuchar o seguir o leer lo que escribe Javi, XAVORZ, ese es su nick. Javier Carrión, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y hasta aquí hemos llegado en este 15 de enero de 2021. Recibe el saludo de Andrés García, te deseo un buen fin de semana, sé responsable y oye, quédate ahora en compañía de tu radio. Ahora, información nacional e internacional y justo después va de Cultura con Carmen Cerván y luego Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García, programas de ámbito regional que se hacen desde aquí, desde estos estudios para toda Andalucía. Lo dicho, disfruta del fin de semana y sé responsable. Adiós. And I know I